y a las 8 de la noche viene Perdidos en el Espacio con Gillespie.
Chelo Torres, el rebote quedó para Pintado, está mejor Gimnasia, está mejor Gimnasia. Pintado la pone a la puerta del área, ahí vino la pelota para el Chelo Torres, centro al medio, está Panaro. ¡Gol! Offside dice en línea, offside dice en línea. Habrá que tercer líneas, entonces atentos porque aquí Gimnasia puede empezar a ganar el partido. Van a trazar líneas, momento de expectativa. En el estadio de Barracas, para mí, si empiezan a trazar líneas, puede haber buenas noticias. Atención, si sos hincha de Gimnasia, porque puede haber buenas noticias. A ver qué dice el árbitro del partido, Mastrangelo. ¡Gol de Gimnasia! ¡Gol! Infran le pega desde el borde del área menor. Corre por esa pelota, unos metros arriba. Brías Cotá también por esa pelota. El pata para Franco Torres, lo tiene. Lo liquida, escapó el arco libre. Grita lo que viene, gol.
Forma Provincia. ¿Dónde está la noticia?
20 horas y un minuto en todo el país. El cielo está algo nublado. Temperatura actual 23 grados. Humedad del 67%. Kicillof le pidió a los legisladores que aprueben el endeudamiento.
Frente a intendentes, sindicalistas, legisladores y referentas de los derechos humanos, el gobernador explicó por qué es clave que la legislatura bonaerense acompañe la ley de financiamiento que se debatirá en los próximos días. El mandatario sostuvo que el proyecto es fundamental para el funcionamiento de la provincia porque le permite al Ejecutivo garantizar salarios, servicios esenciales y obras estratégicas para los 135 municipios.
Con sinceridad, con firmeza, con convicción democrática, le pido a la legislatura que apoye, que vote esta ley en favor de los intereses de 17 millones de bonaerenses. Así contamos simplemente con los instrumentos. Esto es por nuestra provincia, por la historia, pero sobre todo por el futuro.
Desde la Gobernación, Rizo Bolidares, Informa Provincia.
Santilli se reúne este martes con el embajador estadounidense. El ministro del Interior recibirá a Peter Lamela en Casa Rosada en medio de las negociaciones por el presupuesto y las distintas reformas. El encuentro será este martes a las 10:30 en la Casa Rosada. El dólar arrancó diciembre sin cambios. La moneda norteamericana cerró a 1.475 pesos para la venta en el Banco Nación por quinto día consecutivo. El dólar mayorista también cotizó estable a 1.451,50. Mientras que el Blue subió a 1.445 pesos por unidad. Presentan el informe final por el caso Fentanilo en Diputados.
La comisión investigadora del caso Fentanilo se reunirá este martes desde las 9 horas para definir el informe final sobre la investigación de las muertes que hubo por el consumo de este medicamento adulterado que se dieron mayormente en la ciudad de La Plata y de Rosario. Cabe recordar que las últimas semanas hubo exposiciones del juez federal Ernesto Kreplat, quien investiga los casos de muertes a partir de consumo de fentanilo en el hospital italiano platense, mientras que desde el Ministerio de Salud no quisieron dar la cara. No asistió ni el ministro del área, Mario Lugones, ni tampoco funcionarios del ADMAT. Desde el Congreso de la Nación, Mauricio Cantando, Informa Provincia.
20 horas, 4 minutos en todo el país. El cielo se mantiene algo nublado. Temperatura actual 23 grados. Humedad 67%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Así que lo lanzamos en uno de Industria Nacional. Mejor aún.
De Industria Provincial. Perdidos en el espacio. El living sonoro donde nos recuperamos del día.
Perdidos en el espacio.
Donde el ánimo siempre está allá arriba. Perdidos en el espacio. Con el comandante Gillespie y los tripulantes Diego Tomasi, Mini Bolero e Iván Horowitz. Perdidos en el espacio.
Una estrella fugaz.
De lunes a viernes
a las 20
por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Buenas tardes, buenas noches, estamos comenzando Perdidos en el Espacio, nuestro programa habitual que vamos de 20 a 22 por Radio Provincia AM1270, también lo pueden escuchar por las aplicaciones de la radio, por internet, etcétera, etcétera. Voy a presentar a mis compañeros, en principio a Diego Tomasi. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo le va, Aguile? ¿Bien?
Bien, muy bien. Vamos a presentar también a Iván Horowitz, nuestro productor estrella, Miri Molero, en un rato con los libros, vamos a tener el monoambiente, también Carolina Langer en la parte de comunicación, de redes, Javier Moreira, nuestro supervisor técnico, y operadores y operadoras de lujo de Radio Provincia, como el caso de Rocío Alonso, Guille Campos, a veces lo tenemos al Gonzo Palacios. A veces.
Sí, hoy sí, señor.
Hoy no. Bueno, ¿cómo le va, Tomás? ¿Y qué tal?
Bien, muy bien. ¿En qué anda, Gillespie?
Bueno, venimos de un fin de semana lluvioso.
Oh, sí, estuvo horrible.
Horrible. Difícil de digerir. Pero bueno, yo tampoco soy un fanático de los días de sol, Usted lo sabe.
Sí, ya lo sé.
No hago todo un culto del día soleado.
Veo que hay canales de televisión que dicen, está precioso el día para salir a pasear, y por ahí hace 48 grados y un sol que le parte la cara.
Odio eso, lo odio. Es una de las cosas que más me molesta la televisión actual. El que armen planes por uno, que digan, el fin de semana ideal para tomar mate en la costanera. No quiero ir.
No quiero ir a la costanera, quiero estar en mi casa sin que haga este calor.
Hoy está para buzo. No quiero ponerme un buzo.
Uy, sí. No, y ya cuando le hacen el menú, está para buzo y mate con bizcochito. Déjeme en paz. Sí.
Para asado, hay que hacer un asado, ¿viste? Sí, bueno.
Me encantaría, salvo que sale $1,000,000 un asado.
Claro, señor. Tal cual. Pero lo que sí es cierto que uno dentro del perímetro de su casa, de la suya, de la mía, en un día lluvioso, qué sé yo, se queda medio frente al televisor, no sé. Algunos harán cosas más interesantes, me imagino, pero el caso mío fue ese.
Ah, bien.
Bien, sí, porque me estoy poniendo al día con algunas series y películas, cosas que a mí me gustan mucho. Yo disfruto de ese momento que uno puede estar tranquilo con una historia y dejarse llevar, ¿no?
Sí.
¿Sabe qué vi?
¿Qué vio?
Tengo dos alternativas, usted va a elegir.
A ver.
Tengo una película que se llama algo así como El Gran Mentiroso. Soy pésimo con los títulos, ¿eh? Igual está la palabra mentiroso.
A ver, se la voy a buscar igual, por la duda. Sí, esa es una opción. ¿Y la otra?
Y la otra es una serie que se llama La Bestia en Mí.
Sí.
¿Cómo lo agarré?
Me agarró.
Sorprendido.
Creo que quiero saber sobre La Bestia en Mí primero.
Bueno, es buenísimo el nombre, ¿no?
Sí, la verdad que sí.
Siempre yo veo, quiero adelantar esto, los thrillers psicológicos. Esa es un poco mi especialidad.
Sí.
Lo que más me gusta, más que las películas bélicas, más que las películas de los superhéroes, que dicho sea de paso, tengo cierta aprensión a ese tipo de cosas.
Sí, no sé si se acuerda de la discusión de Scorsese con todo el universo Marvel.
No, me interesa.
Bueno, básicamente lo que Scorsese decía, sin querer ser despectivo, sino ser más bien descriptivo, era que eso no es cine, en el sentido de que el cine implica películas autoconcluyentes, aunque después haya continuaciones.
Claro.
Y que lo que propone Marvel con su serie de películas de superhéroes es una serie, en el sentido más estricto de la palabra. No una serie porque los capítulos duran 40 minutos, sino porque es una historia seriada que usted no entiende si no ve lo que sigue.
Sí, totalmente. No, para mí eso no va. No va. Yo igual tengo, no sé, un temita ahí que resolver en el futuro. Porque a mí me gustaban los superhéroes.
Ajá.
Bueno, uno era chico.
Claro, o sea, sí.
Batman, qué sé yo. En fin.
Sí, Superman. El que
más más o menos me gustaba Superman. Más me gustaba Batman. Por la historia más retorcida, por la tecnología que incorporaba, por esa historia de tener una baticueva secreta. Claro.
Y además es un ser humano, en el caso de Superman,
sí.
¿No?
Sí, muy bien. Pero igual, bueno, quiero decir que banco, suscribo cada una de las palabras de Scorsese.
Le armó lío, lo que pasa es que, de parte de la industria, lo que pasa es que al ser Scorsese, con su prestigio y su trayectoria y su edad incluso, es como que lo putearon, pero no tanto. O sea, fue una discusión, está bien, más o menos con argumentos.
Sí, igual de todas maneras, la parte, o sea, a ver, ¿cómo explicarlo? Cuando el director de la película o el guionista tiene infinitos recursos que muchas veces los utiliza caprichosamente en el argumento, a mí no me gusta.
Mm.
¿Me explico?
Sí.
O sea, de repente, no sé, me pasaba también con Terminator, vi solamente la primera parte, ¿no?
Sí.
Esa historia de que de repente le pasa, no sé, con un camión por encima al malo, y el malo se transforma en un charco de agua, pero después del charco de agua se vuelve a rearmar. A mí toda esa cosa de que, loco, lo mataste. O sea,
bueno, pero
sigamos con la...
No, bueno, pero lo voy a pelear un poco acá. Primero que esa es la segunda, es buenísima.
Bueno,
pero déjeme pelearlo. Y después que lo que sucede con ese malo que está hecho de, creo que de... No me acuerdo.
De un metal.
Metal líquido. Está medio explicado, o sea, está plantada esa semilla mucho antes.
Bueno.
Medio que nos dicen, mirá que este cuando pase tal cosa se puede reconstruir, pasa mucha película, uno se olvida y de repente se reconstruye.
Además,
si se muere ahí no hay final, señor.
No les haga el juego a la derecha. No puede ser, no. Y después en un momento determinado, claro, ya pasó una hora y media o casi dos horas de filmación y de gastos de la productora. Y que si yo dicen, bueno, matémoslo, ya está. Y vos decís, pero ¿cómo? Si no era indestructible. Sí, pero resulta que si se cae de una cornisa y pega con la cabeza...
Una muerte muy específica. Hay un chiste muy bueno con eso en la serie X-Files, en Expedientes Secretos X.
Sí.
Porque hay un personaje que más o menos... En realidad es una serie de personajes que son una especie de alien maquillado de humano. Y son invencibles. O sea, el discurso es que son invencibles sí. Y le pegan tiros en la cara, claro. En el corazón, en un montón de partes del cuerpo, el tipo no se muere. Y de repente lo matan de una manera muy absurda, como si yo le dijera pellizcándole.
Le tiran una torta en la cara. Sí. Después de, sí. Y cuando tiene contacto con el azúcar, se deshace.
Pero la serie hace el chiste, o sea, prepara el terreno para el chiste. Dice, pero si se mataba con la torta en la cara, ¿para qué me hiciste dispararle 600 balas?
Bueno, una a favor, pero igual ya. Por ejemplo, yo tengo una aversión ya, directamente a una película que se llama La Momia.
Uy, sí.
Protagonizada por un pelado horrible.
No, pero el pelado es el malo, el protagonista es Brendan Fraser.
Bueno, y el pelado de repente es una tormenta de arena, sí, que se forma la cara del pelado. Después es el mar, después no.
Tiene razón usted. Ahí tiene razón usted. Esa película tiene una sola cosa buena.
¿Cuál es?
Que participa Rachel Weisz.
¿Quién es?
La actriz.
No la conozco, a nadie, no, y tengo aversión total. Sí, no me gusta.
No puede tener aversión a todas las cosas, pero, del cine.
A ver, está lleno de esas películas, y sobre todo en el género de terror también, que donde llega un momento que se aburren todos, y bueno, y dice, inventemos con la computadora un monstruo que rompe la pared y que tiene 5 metros de altura, 3 cabezas. Bueno, no.
Van inventando las reglas a medida que les conviene para la trama. Usted sabe que hay una cosa que es a mí me cayó simpática de la serie Lost, que fue muy famosa hace varios años.
Sí, tampoco la vi.
Y que fue acusada de que en un momento era todo muy caprichoso y...
Sí, me acuerdo.
Bueno, más allá del final, que es otra acusación distinta. Y
pero Estaban todos muertos. Ya las sé.
No, señor, pero no estaban todos muertos del principio.
Bueno, listo.
Bueno, y en un momento hay un personaje que le dice a otro, medio cerca del final de la serie, supóngase, faltando 10 capítulos, no sé.
Sí.
Porque son como 120 en total. Y hay un personaje que le dice a otro, mirá, flaco, me parece que vos estás inventando las reglas en el camino. Y es un guiño... muy claro a lo que se decía de la serie misma. Y me pareció bien, me cayó simpático que se rieran de eso, aun cuando me parece mal, como guionista incluso, que se inventen las reglas en el momento.
Pero el chiste me gustó. Lo que pasa es que uno necesita utilizar el cerebro de forma saludable. Entonces, cuando es una película, un thriller psicológico, un policial, y generalmente... al final las cosas tienen un sentido. Bueno, es como que uno, experimenta una especie de satisfacción intelectual.
Sí, claro.
De que todo cerró. Ahora, cuando todo cierra de cualquier manera, o el tipo estaba soñando y se despierta y toda la película era el sueño, bueno, uno se siente estafado.
Que vaya preso, sí.
Uno se siente estafado. O cuando, no sé, el malo finalmente muere, cae por un acantilado, pega contra una piedra, le estalla la cabeza, queda un manchón de sangre.
Sí.
Y después en la última escena muestran una mano ensangrentada que se empieza a mover.
Sí. ¿Para qué me dejas así?
No, es que me tomaste de estúpido durante dos horas. Bueno, es el caso de La Bestia en Mí.
Eso, ¿qué pasó con La Bestia en Mí? ¿De qué va?
A ver, yo le voy a decir un poco el argumento, obviamente no la voy a stalkear, pero también usted va a decir otra vez la historia de esto, otra vez, porque bueno, lo cierto es que no hay mucho por inventar en determinadas situaciones. Mm. Pero es muy interesante todos los recursos que utilizan para mostrar de forma subrepticia en la película cómo se está transformando la sociedad. A mí esa es la parte que más me resulta interesante.
Okay.
Desde este punto de vista, la serie es fantástica, porque ahora yo le voy a contar brevemente el argumento. Hay una historia que se va entrelazando. Todo sucede en una especie de barrio residencial... / barrio privado barra country, si se quiere, en Estados Unidos.
Ok.
En lo que son las afueras de New Jersey.
Sí.
Que donde hay este tipo de barrios residenciales de gente ultra millonaria, si se quiere, sí, que agarró un auto y va a su oficina en el rascacielos de Wall Street y después vuelve a esa, a ese páramo arbolado, con unos paisajes hermosos. Eso sí existe. Existe, sí, como existe en la Argentina, en Buenos Aires, con los chetos.
Claro.
Existe también en Estados Unidos. Y resulta que en una casa bastante modesta dentro de un barrio así, vive una escritora misteriosa.
Sí.
Usted ya está pensando, otra vez la escritora. ¿O no?
Puede decir. Hay muchas, bueno, series y películas sobre escritoras y escritores.
Uno se da cuenta con el paso de los capítulos cómo ella accedió a vivir ahí. En realidad la mina escribió dos o tres libros nada más. Uno de ellos se transformó en bestseller. Y ella decide gastarse toda la guita en una casa, hasta donde le dio el cuero, porque hay unas partes de la casa que no están terminadas, por ejemplo.
Ok.
Porque okay, ahí se le cortó el chorro a la mina.
Claro.
En el sentido que no volvió a pegar de vuelta ese éxito, está con problemas con la editora, que es una señora grande. Hasta acá todo bien, ¿no?
Sí, hasta acá todo bien.
Bueno, resulta ser que a unos 100 metros, digamos, de aproximados de la casa más bien modesta de esta mujer, pero es una casa bonita, en un ámbito bastante boscoso, muy bien forestado. Bueno, a unos 100 metros se instala una especie de magnate joven.
Sí.
Del mundo financiero, bienes raíces, el tipo está haciendo, hizo varios edificios, ahora tienen construcción una torre, como si dijéramos en Puerto Madero.
Sí.
Y ese tipo ya de entrada tiene una vibra bastante mala.
Mm.
De repente larga los dos perros que tiene tipo Doberman y los perros salen corriendo y se mandan para la casa de la escritora. La escritora tiene un perrito chiquitito. ¿Me explico, no? Más o menos.
Sí, sí, pobre perrito.
Bueno, el perrito sobrevive, pero ahí se pega un flor de susto. Porque hasta que controlan esos animales enardecidos, que además sí, no tienen ningún tipo de cerco que los contenga.
Claro.
Bueno, cosas que pasan en este tipo de barrios también.
Sí.
Bueno, nada, yo le voy sembrando la semillita. Son 8 capítulos. Uno no puede ver de a uno, le diría. Porque los tipos, claro, los productores, los guionistas, etcétera, ya tienen una gimnasia de que, y encima la plataforma prácticamente te engancha un capítulo con el otro.
Sí.
Pero los primeros 3 capítulos pasan como, son largos, ¿eh? Son como de 50 minutos cada uno. Sí. Son 8 en total. Y bueno, recomendadísima porque va teniendo unas derivaciones todo esto. Y aparecen personajes secundarios que se empiezan a entrelazar de alguna forma en la historia.
Uh-huh.
Pero como le decía en otras oportunidades, un mundo de prosperidad, entre comillas, de un Estados Unidos actual, que no deja de ser una pantalla, un mundo de cartón.
Claro.
Que esconde gente rota, gente ignorante y gente vacía espiritualmente. Mm. Que lo único que tiene en última instancia es dinero y cierto poder que le da el dinero.
Claro.
Entonces, esa miseria humana se desnuda capítulo a capítulo con una cantidad de entrecruces que hay en la historia, donde se empieza a involucrar la escritora de alguna forma. Y bueno, lo que tiene de bueno también la técnica que utiliza el director es que uno ve la vida de los protagonistas, es decir, uno sabe, por ejemplo, quién es malo, quién es bueno. Hay como una definición de los personajes de entrada muy clara, a partir de una cantidad de situaciones.
Sí.
De la mitad en adelante se empieza un poco a confundir todo.
Ajá.
No voy a dar detalles, pero por ejemplo, el magnate es bastante copado, supongamos.
Sí.
La escritora tiene lo suyo y sí, tiene una historia.
Sí.
¿Me explico? Pero sí, uno sí, ya venía identificado con la pobre escritora.
Claro, está bien.
Bueno, nada, y ahora no le digo más nada, pero le recomiendo La Bestia en Mí. Está muy bien musicalizada, con unos temas de rock y de música, de rock clásico, de música de los ochentas, pero espectacular.
Sí, digamos, oh, qué bien eso.
Si en algún momento hablamos de la musicalización, por ejemplo, del Eternauta, que recurría a algunos temas de rock argentino, que estaba bien.
Sí.
Bueno, esta musicalización le vuela la cabeza. Le vuela la cabeza.
Qué bueno.
Generalmente los capítulos terminan con un tema entero, una canción entera, ilustrada con imágenes.
Claro, en fin, un montaje. Como en qué quedaron los personajes. Es un recurso bastante frecuente que en general queda bien.
Queda muy bien y medio adelanta lo que va a pasar un poco en el capítulo que sigue, pero es fantástico cómo están elegidos los temas, cómo entran, porque entran como una piña directamente, o sea, no es que ni en fade out ni nada.
Claro, pienso en el uso que hacen de canciones de rock en Peaky Blinders, algo similar quizás.
Ah, no la vi. Bueno,
Peaky Blinders es de unos mafiosos ingleses a comienzos del siglo XX.
Sí, eso aparte lo sé.
El recurso es que, aunque estamos, no sé, en una historia que sucede en 1918, por ahí suena Nick Cave, por ahí suena The White Stripes, cosas así.
Mismo nivel,
entonces. Claro, 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 claro.
Mismo nivel, pero igual hay unos súper... A ver, clásicos, no cae tan bajo, no hay golpes bajos, pero hay algún tema de McCartney, hay algún tema de algún artista muy popular, no los temas más conocidos, pero temas muy buenos, muy claro, buenos, claro, y que tienen absolutamente que ver con el punto donde frena la serie, ¿no?
Claro.
En cuanto a la letra, en cuanto a la atmósfera, no, es...
Y no sé si se acuerda de alguno, como para poner ahora, por ejemplo.
Me encanta. Y hay uno de McCartney que es bárbaro, que está en los primeros capítulos. A mí se me ocurre que es Uncle Albert.
Ah, puede ser.
Un tema de la época de Wings. No estoy muy seguro, pero bueno, no podemos chequearlo ni nada. Así que si vamos a poner una canción para comenzar, me parece que puede ser un tema bastante... mal catalogado, Uncle Albert.
¿Por qué?
Porque, o sea, muchos critican que es un tema muy lánguido dentro del poderío que tiene McCartney para escribir letras y para escribir melodías, pero tiene una sutileza y es una obra media maestra. Lo cierto es que, es bastante monótona la base. Eso sí, sí, es verdad.
Sí, sí.
Está como en un acorde todo el tiempo, bastante molesta, hasta que se va poniendo picante.
Claro.
¿Lo ponemos?
Sí, pongámoslo ahora.
Dale, vamos.
We're so sorry, Uncle Albert. We're so sorry if we caused you any pain. We're so sorry, Uncle Albert, but there's no one left at home, and I believe
so sorry, but we have nothing all day. We're so sorry.
Tira un salto mortal.
Perdidos en el espacio.
Perdidos en el espacio.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
...20 horas 32 minutos en todo el país... ...el cielo permanece algo nublado... ...temperatura actual 21 grados... ...humedad del 67%... ...el intendente de Ituzaingó... ...brindó su apoyo al gobernador... ...en el pedido por el financiamiento...
...en sintonía a lo detallado por el gobernador... ...Alberto Descalzo... ...aseguró que parte de la ley de financiamiento... ...que se va a debatir en la legislatura bonaerense... es para cancelar deudas tomadas por la exgobernadora María Eugenia Vidal. Además, recordó que el municipio, junto con la provincia, están haciendo esfuerzos para garantizar salarios, pero también demandas que tiene al menos el 10% de su población.
Que nos permitan refinanciar esa deuda, cumplir con esa obligación que tiene que cumplir la provincia de Buenos Aires, pero que no lo podemos hacer con el presupuesto de la provincia. Lo tenemos que hacer con financiamiento y además todos sabemos que el gobernador de la provincia ha sido siempre muy responsable en términos económicos debido a la transparencia y la honestidad que goza el gobernador y que la verdad es saludable para toda la provincia.
Desde la gobernación, Rizo Valdares, Informa Provincia.
Otro gobernador se suma al reclamo por una mejor distribución de las coparticipaciones. Gustavo Valdés, mandatario de Corrientes, brindó una conferencia de prensa junto al ministro de Interior, Diego Santilli. Pese a que ambos coincidieron en que el Congreso de la Nación debe aprobar la ley de presupuesto, Valdés advirtió que desde su gobierno insistirán en la rediscusión del reclamo del punto perdido. Mañana habrá una nueva audiencia preliminar en el caso Maradona. La jornada comenzará a las 10:30 en los tribunales de San Isidro. Se tratarán los testigos que declararán en el juicio que se reanudará el 17 de marzo de 2026... y los acuerdos probatorios. La audiencia iba a realizarse el pasado 12 de noviembre, pero se suspendió por problemas en las agendas de los abogados. Actualizamos datos del tiempo. La capital de la provincia de Buenos Aires, la temperatura actual es de 21 grados, humedad 67%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
La provincia de Buenos Aires incorporó a la línea 148 la opción número 3 para acceder a información sobre métodos anticonceptivos y aborto. Esta nueva herramienta busca garantizar los cuidados de salud sexual y reproductiva. Permite despejar dudas, gestionar la oportuna derivación a centros de salud y realizar seguimientos. Está disponible de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Las consultas son confidenciales y gratuitas. Seguimos trabajando para una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-668-4000.
1299.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
En la provincia las obras no paran. Avanza el Plan Integral Cuenca del Río Luján para reducir riesgos de inundaciones e impulsar el desarrollo turístico y productivo. Más de 42 kilómetros de mejoras de ensanche y dragado del río. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gobernador Axel Kicillof.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Es un montón.
La unión que hace la fuerza.
Es un montón.
Es un montón. Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
De lunes a viernes a las
9. Por Radio Provincia. Provincia. Cada vez mejor.
¿Sabías que la grasa que tirás por la bacha se acumula en la cañería? Contamina y con el frío se solidifica y provoca obstrucciones. Un pequeño cambio de hábito es un gran paso para mejorar el servicio. ABSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Perdidos en el espacio.
Crónicas.
Crónicas y lesbianas.
Muy bien, seguimos aquí y vamos a dedicar los minutos siguientes a una de las crónicas gillespianas dedicada al gran bajista Jaco Pastorius, el bajista que cambió la historia del bajo eléctrico prácticamente. A veces hablamos aquí de los bajistas más influyentes. Hubo algunos en el jazz, por supuesto, pero más abocados al contrabajo, a ese instrumento gigante de madera que hay que tocar parado. Y ahí hemos mencionado al gran Ron Carter, el bajista histórico de Miles Davis, que todavía vive, Ron Carter, con 90 y tantos años, y actuando por ahí, en plena actividad, el gran Ron Carter. También tenemos que mencionar a Charles Mingus, pero en otro sentido, digamos. Mingus fue un gran creador, director de orquesta, arreglador, compositor y muy con una personalidad muy irascible, un tipo muy mal llevado, el gran Charlie Mingus. Podemos mencionar ya en el bajo eléctrico, por supuesto, a Paul McCartney en el rock. La influencia de Paul McCartney es ineludible. Las líneas de bajo que él construyó han quedado marcadas en la historia de la música. La impronta que siempre tuvo Paul McCartney fue muy importante en el bajo de rock, particularmente rock y pop. Pero yo les contaba, este personaje llamado Jaco Pastorius, cuyo nombre completo fue John Francis Anthony Pastorius III, nació un 1 de diciembre del año 1951 en Pensilvania, en Estados Unidos, y desde muy pequeño mostró que tenía un talento para tocar el bajo impresionante, porque ya a los 16 años era el virtuoso del bajo eléctrico y se destacó entre todos los compañeritos y amigos de él. Y lo cierto es que en la década del 70, ya él casi con 20 años, empieza a pulular por aquí y por allá. Tuvo un tiempo en donde se radicó en Miami y estudió en la universidad ahí, y en los años 70 aparece como uno de los bajistas más innovadores del mundo del jazz. La forma de tocar, la velocidad de sus dedos y por sobre todo también el dominio de un instrumento bastante raro que después se llamó el bajo fretless, el bajo sin trastes, que de alguna manera es una especie de invento de Jaco Pastorius. Ustedes saben que el bajo eléctrico tiene unas rayitas de metal en el mango que van marcando las notas, Eso se llama trastes. Están puestas, están insertadas en la madera del mango, del diapasón, y son las que demarcan las notas. Él lo que hizo fue con una pinza sacarle todas esas rayitas de metal y dejar el bajo liso, sin ningún tipo de raya, lijarlo al mango y le quedó completamente liso, como es el contrabajo, porque el contrabajo, el grandote, el de madera, no tiene esas divisiones. Es como el violín y como esos instrumentos de cuerda. Es todo el mango derecho y uno tiene que afinar las notas con muy buena técnica y muy buen oído, ¿no? Porque donde pones el dedo es la nota. Bueno, él se encargó de desarrollar este instrumento, el bajo fretless, que aquí en la Argentina tuvo un gran cultor, que fue Pedro Aznar, en la época de Serú Girán, que la gente decía, qué raro que suena ese bajo. Claro, era un bajo fretless. Y Pedro Aznar había sacado la idea del gran Jaco Pastorius, que lo había escuchado, lo había visto en algún, creo que fue en algún festival de jazz, tocar este instrumento, y dijo, yo te tengo que tocar esto. Y bueno, entre algunas de las innovaciones de Jaco Pastorius fue tocar este tipo de bajo sin ningún tipo de referencia, digamos, el mango liso, y hacer otras cosas como, por ejemplo, los armónicos, que es también una técnica que, golpeando de determinada manera las cuerdas, suena el bajo como si fuera como una campana, una cosa así, vamos a explicarlo. También el slap, eso de golpear la cuerda, martillarla, digamos, con una mano y dar ese sonido tan percusivo del bajo. Bueno, fueron muchas de las cosas que inventó Jaco Pastorius. En el año 76, él saca un disco ya propagado y propulsado por los colegas. Termina sacando un disco que se llama Jaco Pastorius, que es el disco debut de este jovenzuelo de 25 años. El disco resultó ser una bestialidad y recibió elogios de la crítica. Fue considerado un verdadero clásico de lo que se llamaba jazz fusión, es decir, el jazz mezclado con otras músicas. Y justamente en este disco Jaco Pastorius se encarga de fusionar muchos géneros musicales, mezclarlos, combinando los elementos del jazz con el funky, con el rock. Si les parece, escuchamos algo de ese primer disco de Jaco Pastorius para que entiendan un poco de qué se trata todo esto que estoy diciendo. Vamos. Come on, come on over. Muy bien, y seguimos dedicando una crónica guilespiana al capo máximo del bajo, Jaco Pastorius, con una vida bastante trágica, después le voy a contar. Se va complicando, pero hasta este momento un joven de 25 años, completamente líder en su instrumento y líder en la música a tan corta edad. Y lo cierto es que recibe la invitación formal a formar parte de una banda que en aquel momento ya era consagrada. Me estoy refiriendo a Weather Report, la banda liderada por Joe Zawinul, un tecladista austríaco, pero que había tocado largamente con Miles Davis y otros, y Wayne Shorter, saxofonista también histórico y también de la banda de Miles Davis. Ellos formaron este supergrupo que se llamó Weather Report y que tuvo algún otro bajista previamente a Jaco Pastorius, pero lo cierto es que en el año 76 lo convocan a una banda que ya era mundialmente conocida, es decir, se pone a jugar en primera total con 25 años y ahí se conoce mundialmente el nombre de Jaco Pastorius, que empezó a sonar por aquí y por allá. Yo les hablaba hace un rato de Pedro Aznar y de Serú Girán, que de alguna manera son posteriores, algunos poquitos meses o años, es decir, que Jaco Pastorius ya era una figura. De hecho, yo tuve la oportunidad de verlo a Jaco Pastorius en el Estadio Luna Park, aquí en Buenos Aires, en Argentina, en el año 1980, cuando vino a Weather Report, nada más ni nada menos que al Luna Park, llenísimo. Yo tenía 15 años en aquel momento y no me voy a olvidar más del gran Jaco, que tenía un estilo bastante loco. Por ahí lo podríamos hacer una especie de paralelismo con Flea, con el bajista de los Red Hot Chili Peppers, un personaje así. Subió al escenario descalzo, con un pantalón blanco, una especie de jogging, de pantalón muy suelto, pantalón blanco y completamente el torso desnudo, y el bajo ahí colgado, y el pelo largo, y una vincha. Y nosotros, la gente dijo, ¿y este tipo quién es? Marciano, tocando descalzo en el escenario. Y prácticamente en bolainas y todo ahí transpirado, qué sé yo, y bueno, de alguna forma nos remite al Flea de hoy, pero bueno, esto pasó en el año 80 con la visita de Weather Report con el gran Jaco Pastorius en el bajo. Si les parece, escuchamos una canción muy emblemática de esa época donde se ve el poderío no solo de la banda sino de Jaco Pastorius, porque la melodía es imposible de tocar y el bajo hace la melodía, ¿no?, con el teclado, y es una cosa imposible, imposible para cualquiera, y es una maravilla. El tema se llama Tin Town, Tin Town. Vamos a escucharlo a Jaco Pastorius con Weather Report. Amigos, y seguimos con esta crónica gillespiana que no sé si nos va a alcanzar el tiempo, porque recién estamos con el Jaco Pastorius de 25, 30 años. Lo cierto es que él moriría a los 35 años, muy poco tiempo después. A pesar del gran éxito musical y de ser un número uno indiscutido del bajo, salían las tapas de las revistas de música. Pastorius empezó a tener una gran cantidad de problemas personales y de salud. Aparentemente él portaba el trastorno bipolar, él tenía esta dolencia, esta psicopatología, el trastorno bipolar, y esto se potenció con las adicciones, porque empezó a ser adicto a las drogas y al alcohol, y esto afectó todo, su vida personal y su vida profesional. Lo cierto es que terminan echándolo de Weather Report porque no lo soportaban más, por todas las cosas que hacía, se olvidaba de las horas de los conciertos, llegaba tarde, bueno, en fin. Termina dando vueltas por ahí, tocando con músicos de muy buena calidad, pero a veces en un estado deplorable. En el escenario hay muchas filmaciones de Jaco Pastorius en muy mal estado. Y lo cierto es que en un episodio bastante confuso, en la puerta de una discoteca, él tratando de entrar. Para esto, vamos a decir que ya ni siquiera tenía un bajo, lo había perdido, se vestía como un linjera. No tenía dinero, tenía un aspecto bastante desprolijo y no lo dejaron entrar a la discoteca y se puso pesado y fue golpeado por los patobicas y lastimado gravemente. Esto fue en el año 87. Él tenía 35 años, fue un 21 de septiembre de 1987. Se complicó muchísimo el tema de sus heridas. Y murió ahí. Un día nos enteramos que había muerto Jaco Pastorius a los 35 años. Esta verdadera bestia del bajo. Una muerte completamente prematura, insólita, que dejó a todo el mundo sorprendido en el mundo de la música. Pero bueno, los bajistas han tomado sus enseñanzas. No de vida, pero seguramente de la música. Muchos bajistas han sido muy influenciados por Jaco Pastorius. Uno de ellos es Diego Arnedo, el de Divididos, pero también podría mencionar a Javier Malosetti y a tantos bajistas actuales, ya les mencioné a Pedro Aznar hace un rato, porque las innovaciones y el virtuosismo de este músico inundó y contagió a todos los bajistas. La música de Jaco Pastorius sigue siendo estudiada en todo el mundo, y decir Jaco Pastorius es decir un nombre que nos remite a la excelencia más alta del bajo eléctrico. Si les parece, tenemos tiempo y ganas, podemos escuchar The Chicken, un viejo tema de la música soul que no era tan popular y que después que Jaco Pastorius lo interpretó se transformó en un verdadero clásico que muchísimas bandas en todo el mundo tocan la versión de The Chicken en homenaje al gran Jaco Pastorius. Es un tema lindo, muy divertido, muy bueno, y ahí lo tenemos a Jaco tocando el bajo como un infierno, verdaderamente. Vamos a escuchar a Jaco haciendo The Chicken. We'll be right back.
algún lugar del espacio, bajo la luz divina del Dios Todopoderoso Sol, existió un planeta llamado Tierra.